Muy bien, muy buenas tardes. La verdad es que es un verdadero honor contar con la presencia de María José Santiago y sobre todo que haya aceptado venir, porque yo creo que si hay un tribunal de recursos especiales donde ha existido actividad y donde sobre todo ha existido calidad por el volumen, no solo por el volumen, sino realmente por la complejidad técnica de muchas de las contrataciones y muchas de las resoluciones que el tribunal ha dictado. Hemos comentado a la mañana algunas en relación con distintos acuerdos marco, con contratos integrales. La verdad es que ha sido, bueno, es imposible seguirla porque nada más y nada menos que es un tribunal que ha dictado 436 resoluciones el pasado año. Entonces es, bueno, hay más resoluciones que días, ¿no?, en el año. Entonces no sé cómo lo hacen, pues bueno, a base al final de la gran calidad de María José, también del resto del tribunal que se ha configurado recientemente, porque antes lo llevaba todo ella sola, y que haya sacado un rato sabiendo el volumen de trabajo que tiene, pues para mí es un honor. La verdad que como también tenemos la suerte de tener una muy buena relación, pues bueno, supongo que eso ha ayudado a convencerla, porque la verdad es que yo creo que el tema interesante para cerrar estas jornadas, donde se han intentado dar distintas, bueno, ideas, quizás reflexiones, los secretos son pocos, yo creo que el tema idóneo para cerrarlo era uno que, al menos, y también en la experiencia que yo estoy viviendo en otros estados, está siendo una revolución. Mientras antes hacíamos grandes contratos y hablábamos pues de las famosas economías de escala y de algo tan fácil de entender como que no es lo mismo comprar un bolígrafo que 1000 bolígrafos, parece que 1000 bolígrafos va a ser algo más económico, pues vemos cómo realmente una política favorecedora o tendente a la incorporación real al mercado de la contratación pública de las pymes es dividir los contratos en lotes, ¿no? Entonces, ella, la verdad es que yo creo que ahora mismo es la mayor especialista en este tema, ¿no?, entre otros, pero ha trabajado mucho todo lo relativo a lotes. Y sin más preámbulos, pues nada, le cedo la palabra y al final, igualmente, haremos un turno de preguntas de un cuarto de hora y pueden ser, si hay algo que se haya quedado a la mañana, pues ella tiene experiencia en todos los campos de la contratación pública, aunque haya venido a hablar de lotes, con lo cual seguro que nos podrá ilustrar. Nada, cuando quieras. Y gracias de nuevo.
Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Muchas gracias a la EGAD por haberme invitado. Para mí, la verdad, que venir de Sevilla a Santiago de Compostela, además hace 30 años que no venía, ¿eh? O sea, para mí ha sido un lujo. Y me he encontrado de pronto con que hacía sol, con lo cual que venía con abrigo. En Sevilla estábamos a 24 grados y yo decía, bueno, gorro, guantes, camiseta térmica, y he empezado a quitarme capa y decía, digo, bueno, esto no, genial, con lo cual además yo creo que mañana incluso mejora el tiempo y en ese aspecto feliz de que Javier y la EGAD me hayan invitado para poder compartir esta hora y media con vosotros. Yo os voy a hablar, como ha dicho Javier, de un tema que yo creo que está de actualidad, porque está de actualidad porque en torno a la división del objeto del contrato en lotes, o por el contrario, lo que es a la inversa, la gestión integral de servicios. Yo creo que él ha aludido a alguna de mis resoluciones, yo aludiré al final también en el tema de la gestión integral de servicios. Viene determinado por la confluencia de dos principios que han de regir la contratación. Por una parte, el principio de libre concurrencia, pero este principio desde el punto de vista de la Administración, y yo creo que aquí la mayoría sois funcionarios públicos, y desde el punto de vista de la Administración, el principio que nos preside más en esta época de crisis, el principio de una utilización eficiente de los fondos públicos. Por tanto, todo órgano de contratación, ahora cuando ya las nuevas directivas, como ahora las expondré, con el tema de la división de los lotes, me decían, pero bueno, ¿cómo que no podemos, si estamos ahora haciendo compras conjuntas, la compra centralizada, la gestión de servicios de limpieza de varios hospitales de manera única, o sea, en un único contrato con la finalidad de ahorrarnos mucho dinero? ¿Cómo que esto es la división del lote? Bueno, la verdad que, como yo digo, la opción, y lo vamos a ver a lo largo de toda la ponencia, o bien de la división o por el contrario de mantener como único el objeto del contrato, ha de venir determinado por la confluencia de ambos principios, principios de libre concurrencia y utilización eficiente de los fondos públicos. La clave está, y ya lo anticipo, ahora lo vamos a ir viendo, en la justificación de una opción u otra, tanto en la justificación de la no división como en la justificación de la configuración de los lotes. Esa es la clave. La directiva 2004/18 y, consecuentemente, el texto refundido no recogen o no tienen una regulación extensa de lo que es la división del objeto del contrato del lote. Solamente se hace referencia en los artículos 86, 87 y luego los artículos 14 a 16, pero solamente en cuanto a fijar lo que es el valor estimado del contrato. Se prevé la división del objeto del contrato del lote como una excepción cuya premisa es evitar fraude. Ya lo dice el propio artículo 86, en su apartado primero, que evitar el fraccionamiento del contrato con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad y de procedimiento. Esa es la premisa por la que el texto refundido y la directiva 2004/18 partían del principio general de no división del objeto del contrato al lote, con la finalidad de evitar la disminución de la cuantía del contrato o de fraccionarlo para eludir los requisitos de publicidad y procedimiento. Esta prevención era matizada también en el propio artículo 86, en la medida en que venía establece también en ese apartado primero, al final, que las normas procedimentales y las normas de publicidad que se aplicarán en el supuesto de que se divida el contrato en lote vendrán determinadas por el valor acumulado del conjunto de los lotes. Por tanto, esa prevención de intentar evitar el fraude a través del fraccionamiento del objeto del contrato disminuyendo la cuantía ya está matizado en la medida en que las normas de publicidad y las normas de procedimiento vendrían determinado, en definitiva, por el valor acumulado del conjunto de los lotes en que se dividiera el objeto del contrato. Esta excepción o esta consideración de que la división del objeto del contrato es una excepción y no una regla, o sea, la regla general es la no división, ya venía recogido también en el dictamen de la Abogacía del Estado, el 69/2006, en que venía recogía que esto era una excepción. Incluso en ese dictamen, que hoy ya está superado en uno de los aspectos, venía a establecer que, o se indicaba, que no se podía limitar el número de lotes que se podía adjudicar a los licitadores. Cuestión que ha cambiado ahora radicalmente con la nueva directiva, la 2014-24, como luego veremos. Partiendo de esta premisa inicial de evitar el fraccionamiento del contrato para disminuir su cuantía, el artículo 86 establece una serie de condicionantes para que la división del contrato en lote sea factible. En primer lugar, que el objeto admita fraccionamiento. Esto tiene que justificarse, es decir, se tiene que justificar debidamente en el expediente que el objeto es susceptible de ser dividido en lotes, que cada uno de los lotes es susceptible de utilización o aprovechamiento separado por constituir así una unidad funcional, y o bien en los supuestos en que la división del objeto del contrato en lotes lo exija su propia naturaleza. Pero la clave, y aquí pongo el acento, está en que la división del objeto del contrato tiene que justificarse en el expediente. La división en lote del objeto del contrato y la configuración de estos lotes como una unidad funcional es lo que debe de ser justificado en el expediente, tal y como está redactado actualmente el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Luego vamos a ver el cambio radical que ha producido la Directiva 2014-24. Por tanto, partimos de esa obligación de justificar la configuración de los lotes, cuestión que es bastante compleja, y aquí es donde entramos los órganos de resolución de recursos contractuales, los distintos tribunales, en los recursos que se han planteado respecto a la configuración o la división del objeto del contrato del lote, precisamente van por ahí. Es decir, en la configuración del lote, en si la prestación que configura cada uno de los lotes constituye una unidad funcional o si, por el contrario, no debe de dividirse el contrato del lote por ser la prestación única y debe de ser el contrato el objeto único y, por tanto, no dividirse. La clave o qué es lo que constituye la unidad funcional, ahí es donde está la dificultad. Yo al final os voy a poner casos concretos que hemos tenido en el Tribunal de Andalucía, algo adelantado Javier, yo no sé si lo habéis tocado esta mañana, con el tema del acuerdo marco de suministro de medicamentos y la peculiaridad en cuanto a la configuración de esa unidad funcional. Luego eso lo vamos a ver con más detalle, porque es un supuesto que no es que se ha producido en Andalucía, se ha producido en el Tribunal Central con la compra centralizada de vacunas para todas las comunidades autónomas. Es decir, que esto es un supuesto, sobre todo en el tema de suministro. No sé si aquí estáis alguno que trabajáis en el ámbito sanitario o en la Consejería de Salud o en el Servicio de Salud de la comunidad autónoma, pero sobre todo el tema de la división del objeto del contrato al lote y la configuración de estos lotes se plantea en el ámbito de suministros sanitario, en el ámbito sanitario, que también luego lo veremos. Bueno, como ya hemos dicho, requisitos que exige el artículo 86, que el objeto admita de fraccionamiento, que lo exija, en su caso, la naturaleza de objeto del contrato, que cada uno de los lotes constituya una unidad funcional y también prevé un supuesto en los supuestos de los que haya prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra que por su propia que tengan sustantividad propia y que requieran para su ejecución que la lleven a cabo empresas con una habilitación especial. Estos son los supuestos en los que prevé el artículo 86 la división del objeto del contrato lote. Ahora bien, ¿qué es esa unidad funcional que nos determina o que nos hace configurar cada uno de los lotes? Al respecto hay un informe, el informe de la Junta Consultiva del Estado, el 69/2008, de 31 de marzo de 2009, que venía haciendo como una especie de aproximación a qué era el concepto de unidad funcional. Y decía ese informe, o dice ese informe, que cabe decir que no podrán contratarse por separado aquellas prestaciones que se integren en un solo objeto por razón de su naturaleza, o bien que, consideradas conjuntamente, sirvan a la funcionalidad de la prestación. Si, por el contrario, se podrán contratar por separado prestaciones que, aun cuando tengan una o sean de naturaleza similar o tengan una relación entre ellas, sin embargo, no constituyan una unidad funcional. Es decir, la funcionalidad o la unidad de la prestación que se constituya una unidad operativa o funcional es lo que va a determinar la configuración del lote. Por tanto, elementos que son inseparables de un mismo objeto o que son imprescindibles para el logro del fin de la prestación que se trata de contratar, no podrán contratarse por separado y deberán de configurar un objeto único. Por el contrario, sí pueden ser susceptibles de contratarse mediante lote separado aquellas prestaciones que, aun teniendo una relación entre sí, no constituyen esa unidad funcional o no sirven a la funcionalidad de la prestación de que se trate. Es algo como complejo. Yo creo que, además, en este ámbito lo hemos hablado en algunas de las reuniones de coordinación de los tribunales, hay un margen de discrecionalidad por parte del órgano de contratación a la hora de justificar. Lo importante es que se justifique. Los órganos de recursos contractuales, los tribunales, no entramos en analizar técnicamente si la justificación de la no división del objeto del contrato del lote realmente rompe esa unidad funcional o no, desde el punto de vista técnico. Nosotros atendemos fundamentalmente a que a través de la no división del objeto del contrato no se conculque el principio de concurrencia. Pero la configuración técnica de cómo tienen que ser esos lotes es una cuestión que entraría dentro del ámbito de la discrecionalidad técnica y no siempre es fácil de justificar. Pero la clave está en que se justifique, porque no siempre se justifica la división del objeto del contrato el lote. Es decir, cómo se configura ese lote. No se justifica. Por tanto, exige el artículo 86 el que se justifique debidamente. Y gran parte de los causas o de los motivos de impugnación, sobre todo en pliego, a la hora de configurar el objeto del contrato dividiendo los lotes, ha sido por la falta de justificación de esa división por parte del órgano de contratación. Por tanto, prestaciones que conforman una unidad funcional sí pueden, han de contratarse de manera única y, por el contrario, aquellas que puedan constituir una funcionalidad independiente de tal forma que no sean imprescindibles o inseparables cada una de ellas para el logro de esa finalidad, podrán configurar cada uno de los lotes, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que a su vez cada uno de los lotes configuren esa unidad funcional. Parece un poco lioso, pero bueno, desde el punto de vista técnico, ahí va el tema de la justificación, luego lo vamos a ver con casos prácticos. Bueno, este es el esquema o este es el diseño de lo que tenemos actualmente, la regulación actual del artículo 86. Sin embargo, la directiva 2014-24, la directiva que seguramente habéis estado aludiendo esta mañana y no sé si habéis aludido al efecto directo y a todos estos temas, yo algo voy a abordar ahora. Esta directiva, en el tema de la configuración de los lotes, supone un cambio radical al esquema que acabo de exponer. Un cambio radical. Partimos de la premisa de la obligación que exige el artículo 86 de, en principio, no dividir el objeto del contrato del lote y si se forma el lote, habrá que justificar la división. Bueno, pues la directiva 2014-24, recogiendo el Código de Buenas Prácticas para la Contratación Pública, para facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas de la SPYME, trabajos de la comisión que se acabaron en junio de 2008, Recogiendo este código, recoge una serie de medidas y entre ellas lo que es la división del objeto del contrato al lote, que lo analiza tanto en lo, considerando 78 como, y 79 como su desarrollo en el artículo 46 de la directiva. Precisamente para facilitar el acceso a la contratación pública de las pymes, se parte del principio general de la división del objeto del contrato al lote. Dice el considerando 78, los poderes públicos tienen que tener libertad para configurar los lotes y deberán de dividirse el objeto, el lote, atendiendo al tamaño, es decir, tanto por tamaño como por contenido adecuado a las especialidades o a las peculiaridades de las pymes. Es decir, deberán de establecerse lotes de manera cuantitativa atendiendo a la capacidad de las pymes y de manera cualitativa atendiendo a las especialidades o a los gremios en los que en las que funcionan las pymes, ¿no? O sea, adaptándose a la propia naturaleza o peculiaridad de las pymes. Todo esto como medidas de fomento de la participación o acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública. Por tanto, se parte del principio general de división del lote, configurándolo libremente, dice, considerando los órganos de contratación por tamaño, atendiendo su tamaño y contenido, adaptado a las propias necesidades y peculiaridades de las pequeñas y medianas empresas. Es más, la exposición de motivos yo creo que un poco ya de manera desorbitada, porque creo que ahí tiene que tener un límite, dice, han de tener libertad los poderes adjudicadores a la hora de configurar sus lotes, de tal forma que no tienen que estar sujetos ni al control judicial ni administrativo en la configuración de los mismos. Esa es una expresión que a mi juicio desacertada en el considerando 78 de la directiva 2014-24, porque evidentemente, ahora lo vamos a ver, es verdad que hay que potenciar la división del objeto del contrato al lote, pero no existe, tiene que existir una libertad. A la hora de configurar los lotes, tendrás que justificar cómo se configuran estos lotes. Por tanto, el control judicial o administrativo tiene que estar ahí. ¿Hasta dónde alcanza la discrecionalidad del órgano de contratación para configurar los lotes? Yo, es verdad que el principio que preside ahora la directiva es promover la concurrencia y el acceso de las pymes a la contratación, pero evidentemente tiene que haber un control. Este control, en las pautas, ¿no? La directiva ahora mismo no ha sido traspuesta, pero ya el proyecto, el borrador del anteproyecto de ley de contrato del sector público, se establece una serie de limitaciones a la hora de dividir el objeto del contrato al lote. La vamos a ver también. Entonces, partimos en principio de la división del objeto del contrato como regla general, teniendo libertad el poder adjudicador de configurar esto. Es más, hay otra expresión que dice también el considerando 78, dice, incluso tiene el poder, los poderes adjudicadores libertad para poder adjudicar alguno de los lotes al margen de los procedimientos establecidos de la directiva. Es decir, sin estar sujeto al control judicial administrativo, incluso pudiendo adjudicar alguno de los lotes al margen del procedimiento establecido en la directiva. Por tanto, se parte de un principio, una libertad absoluta a la hora de dividir y de configurar los lotes de los contratos. Ahora bien, junto con esto se establece un límite. El límite fundamental es que si el órgano opta por no dividir, tiene que justificarlo. ¿Veis? La regla inversa es lo que veíamos en el artículo 86. Artículo 86. Si usted quiere dividir el objeto del contrato en lotes, tiene que justificarlo. Con arreglo al artículo 46 de la directiva, es todo lo contrario, la regla inversa. Si usted decide no dividir el objeto del contrato en lotes, tiene que justificarlo. Por tanto, el primer límite es justificación de la no división del objeto del contrato, bien en el pliego o bien en el informe específico al que se refiere el artículo 84 de la directiva, que es el informe específico que debe de acompañar a cada contrato, indicando los licitadores que se han sido admitidos, los excluidos, el que resulta adjudicatario, etcétera. Al que se refiere el artículo 84. Bueno, pues bien en el pliego o bien en el anuncio de licitación o en un informe específico, es necesaria la justificación de la no división del objeto del contrato. ¿Basada en qué causa? Bueno, la exposición de motivos recoge como una de la serie de causas posibles para optar por la no división del objeto del contrato, como puede ser la restricción a la competencia, que resulte excesivamente onerosa desde el punto de vista técnico la ejecución en caso de que se opte por la división del lote, o bien que haya un riesgo para una adecuada ejecución del contrato precisamente por esa dispersión o por esa división de lote y adjudicación de cada uno de ellos a distintas empresas. Otra de las limitaciones que se establecen también en la directiva es la posibilidad de que en determinados contratos se establezca como obligatoria la división del objeto del contrato en lote. ¿Vale? La directiva establece que los Estados, a través de sus normas específicas, podrán prever que determinados contratos sean obligatoriamente divididos en lotes. Por tanto, se establece como una... Luego vamos a ver qué efecto tiene esto ahora mismo, que todavía no ha sido traspuesta la directiva, pero se prevé junto dos límites. Uno, la justificación de la no división, y otro, que en determinados supuestos se imponga como obligatoria la división del objeto del contrato en lote. Junto con estos límites, el artículo 46 nos ofrece ahora nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades como es el que se limite el número de lotes a los que los licitadores pueden presentar ofertas. Esta posibilidad ya estaba, acordáis, en el artículo 67 del reglamento de contrato, que también recogía o al que hacía referencia ese dictamen de la Abogacía del Estado al que he hecho referencia al principio, el dictamen 69/2006. De tal forma que se pueda limitar en los pliegos, en el anuncio de licitación, el número de lotes a los que puede licitar uno de los licitadores, o sea, a los que puede concurrir. O bien, cabe la posibilidad también de limitar la adjudicación. En el caso de que un licitador, su oferta resulte más ventajosa, un número de lotes mayor a aquel al que se quiera adjudicar, de los que se quiera adjudicar, pues se deberá determinar exactamente en el pliego cómo se va a limitar esa adjudicación, cuáles son los criterios, que luego vamos a ver también. Es decir, se puede limitar tanto la adjudicación como el número de lotes a los que se puede licitar, ¿vale? Se establecen dos nuevas posibilidades. ¿Acordáis que, bueno, o no sé si lo sabéis, en el informe precisamente este de la Abogacía del Estado al que he hecho referencia, decía... La Administración, el órgano de contratación, tiene libertad para limitar el número de lotes a los que se puede licitar, pero, sin embargo, no puede limitar el número de lotes a los que se pueden adjudicar en caso de que uno de los licitadores, su oferta resulte económicamente más ventajosa a todos los lotes. Sin embargo, ha habido aquí un cambio. La directiva permite tanto limitar los lotes a licitar como a adjudicar. Que yo digo, ese informe de la Abogacía está manteniendo el criterio contrario. Podemos limitar el número de lotes a adjudicar. ¿Cómo podemos limitarlo? En primer lugar, estableciendo las condiciones claramente para ver qué número de lotes tú puedes adjudicar un licitador, han de establecerse indudablemente en el pliego o bien en el anuncio de licitación. Pero la limitación en cuanto al número de lotes a adjudicar debe estar presidida por criterios objetivos y no discriminatorios. Criterios objetivos y no discriminatorios que sean los que determinen que, aun cuando tu oferta es más ventajosa para 5 lotes, solamente se te adjudiquen 3. ¿Con arreglo a qué criterio? Bueno, ahora os voy a exponer un informe que emitió la Junta Consultiva de Cataluña. Primero, una nota a la Secretaría General Técnica de la Junta Consultiva de Cataluña, donde establecía como una serie de criterios o pautas para un posible desarrollo reglamentario, desarrollo normativo y, a su vez, desarrollo reglamentario de este precepto, y pautas que puedan servir a los órganos de contratación para fijar en sus pliegos los criterios que determinarán que solamente se le adjudiquen a un licitador un número determinado de lote, aun cuando haya presentado oferta y además esta sea más ventajosa, el mayor número de lotes de los que el pliego permite adjudicarle. Junto a los aspectos que hemos visto, hay también otra posibilidad que recoge también el artículo 46, que es la posibilidad de combinar lotes. El artículo, en el apartado tercero del artículo 46 de la directiva, establece que los Estados miembros podrán disponer que, en caso de que se vaya a adjudicar más de un lote a uno de los licitadores, están facultados para adjudicar los contratos que combinen varios lotes. Es decir, la combinación de los lotes o los lotes que se pretendan combinar deberá establecerse también en el pliego. Esto es lo llamado oferta integradora. Oferta integradora que ya ha venido estando operativa, de hecho, en nuestro ordenamiento jurídico, pero que ahora recoge expresamente ya la directiva, en ese apartado 3 del artículo 46. Antes de analizar, que vamos a analizar con detenimiento la oferta integradora, quiero abordar qué efecto este régimen jurídico que acabamos de ver, que tiene el artículo 46, es aplicable en el momento actual, no es aplicable en el momento actual. Tenemos que esperar el plazo de transposición de la directiva, que ya lo tenemos aquí, el 18 de abril de 2016. Tenemos que esperar que haya aprobado un texto legal. Yo creo que la nueva ley de contrato, en su caso que se apruebe, tardará, no sabemos cuándo el borrador se ha quedado en el cajón. Creo que no están los tiempos políticos están un poco revueltos, no sabemos cuándo saldrá a la luz. Con lo cual, por el momento nos encontramos con una directiva que está en vigor, y con un plazo de transposición de un mes. Es decir, que ya queda poquito para que cumpla el plazo de transposición y evidentemente no se va a transponer ese plazo. Entonces, ¿qué efecto tiene y cuál es la, sobre todo en el tema de la configuración de los lotes? Respecto a esto, como ya he dicho, hay un informe que a mi juicio es muy claro, el informe 17 de 17 de diciembre de 2014 de la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña. Y en este informe la Junta Consultiva venía a mantener que el régimen que establece el artículo 46 no se opone al ordenamiento jurídico actual. Es decir, en realidad, casi, con las matizaciones que ahora veremos, todas las posibilidades y las limitaciones que establece ese artículo 46 en cuanto a la división de lotes es aplicable ya en la actualidad con el marco normativo que tenemos actual. Es decir, el artículo 86 básicamente del texto refundido. Y me explico. La posibilidad de limitar el número de lotes a licitar, así como la limitación del número de lotes a adjudicar, es una posibilidad que no se choca para nada con la regulación que tiene el artículo 86 en cuanto a la división de lotes. Sí sería necesario, es decir, sí sería necesario una norma o la transposición expresa en ese ámbito de la directiva lo relativo a la posibilidad de establecer que determinados contratos marquen como obligatoria la división del objeto del contrato en lote. Es decir, la obligatoriedad de dividir el contrato en lote de determinado tipo de contrato, sí entendemos, y también lo entendió la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña, que es necesario una norma de transposición expresa que obligue o que determine que determinado tipo de contratos tienen que ser divididos en lote. Ahora bien, el informe justificativo de la no división, que esa es una de las cuestiones, o clave, es decir, hasta ahora tenemos el artículo 86, la que nos exige un informe si dividimos el objeto del contrato en lote. ¿Es exigible ya el informe en caso de que se opte por la no división del objeto del contrato en lote? La Junta Consultiva de Contratación de Cataluña en ese informe mantenía que actualmente el marco normativo no ampara esa obligación de división del objeto del contrato en lote. Mi opinión, y bueno, no creo que choque con el documento que se está elaborando respecto al efecto directo. Habréis aludido esta mañana, ¿no? ¿No habéis aludido mucho? Bueno, los tribunales de recursos contractuales tenemos reuniones de coordinación normalmente una o dos al año para ir unificando los criterios entre todos los tribunales, que yo creo que sobre todo sobre temas que se suelen repetir en todos los órganos de recursos contractuales. Y uno de los temas que abordamos en el mes de junio, creo que fue en el mes de junio, pues se acordó que dado que no iba a transcurrir el plazo de transposición de la directiva sin que la directiva se hubiera traspuesto, sería bueno elaborar un documento por parte de los tribunales de recursos contractuales indicando cuál de los artículos de la nueva directiva tendrían efecto directo y cuáles no tendrían efecto directo. Vosotros sabéis que el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea define el reglamento como aquel acto que obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado a obtener, dejando a ellos la elección de los medios y de la forma. Es decir, el reglamento necesita un acto de transposición. La directiva no es el reglamento. La directiva, a diferencia del reglamento, necesita ese acto de transposición expreso. No obstante, pese a que ese acto de transposición no se va a producir antes de la fecha límite, que es de abril de 2016, sí hemos ido analizando cuáles son los efectos que la misma tiene antes de dicha fecha o antes de que se produzca la transposición, ¿no? En torno a ello se ha elaborado un documento. Yo luego, si no voy a abordarlo ahora con detenimiento, luego si al final nos queda tiempo lo abordamos. Se ha elaborado un documento analizando, pues bueno, por un lado el valor interpretativo que tienen las directivas y que lo tienen ya, y por otro lado qué preceptos concretos tendrían efecto directo o no tendrían efecto directo. Yo, para centrarme y seguir con la exposición de lo de los lotes, voy a centrarme en la opinión que tenemos respecto a ello. Luego, ya si queréis, lo podemos abarcar en términos más genéricos, el valor que tiene la directiva en el momento actual, sin que se haya llevado a cabo la transposición. Como yo digo, la clave en el tema del lote, o yo creo que lo recoge muy bien el informe de la Junta Consultiva de Cataluña, en el que mantiene que es aplicable directamente, ya aplicable, no es que tengan efecto directo, los preceptos relativos a la división, a la limitación en cuanto a los lotes a licitar como a los lotes a adjudicar, necesitaría un amparo normativo y, a mi juicio, sí, aun cuando algún tribunal, el Tribunal de Aragón, en dos resoluciones, la resolución 60-2015 y la resolución 111-2015, ya mantiene otro criterio. Yo creo que, por el momento, la obligación de emitir un informe justificando la no división del objeto del contrato de lote no es exigible actualmente. Sí tendrá efecto directo a partir del 18 de abril. Es decir, ese apartado del artículo 46 sí tiene efecto directo a partir del artículo de la, no ahora mismo. Es decir, una cosa es la aplicabilidad directa, es decir, que se puedan aplicar los preceptos de la directiva antes del plazo de transposición, porque el ordenamiento jurídico interno no lo prohíbe. Es decir, limitar el número de lotes que tú adjudicas o limitar el número de lotes a los que licitas eran ya posibilidades que se preveían con anterioridad de la aprobación de la directiva y, por tanto, se pueden aplicar directamente. Ahora bien, la obligación del órgano de contratación de incorporar a su expediente un informe en caso de que opte por la no división del objeto del contrato de lote creo que no es aplicable directamente. De hecho, ya se ha planteado en algún recurso, como digo, se ha planteado en Madrid la resolución 6/2016 de 13 de enero del Tribunal de la Comunidad de Madrid. Precisamente lo que impugnaban era un pliego en el que no se había optado por la división del objeto del contrato de lote y exigían, decían, es que no se ha justificado porque no se ha dividido el lote. No, mire usted, el artículo 86 lo que exige es justificar la división del objeto del contrato al lote. La obligación de justificar la no división, esto es una exigencia que establece el artículo 46 de la directiva y ahora mismo no tenemos un marco normativo que constituya esto en exigible. Entiendo que no es aplicable actualmente de manera directa, sí, sin embargo, produce el efecto directo y es una obligación que ya opera para todos los poderes adjudicadores a partir del 18 de abril de 2016, aun cuando no se haya aprobado la norma de transposición. ¿De acuerdo? Por tanto, aplicabilidad directa de los límites y, sin embargo, efecto directo respecto al tema de justificar la no división. Tercer aspecto, respecto a la cuestión de establecer como obligatoria la división del objeto del contrato en determinados lotes. Entiendo que no tiene efecto directo ni tampoco es aplicable directamente. Es necesaria una norma de transposición expresa que establezca que determinados contratos tienen que adjudicarse obligatoriamente por lote. Y, finalmente, el tercer tema que contempla el artículo 46, que es el tema de la oferta integradora, es decir, la combinación de lotes, ya es una posibilidad que el ordenamiento jurídico actual permitía y que, por tanto, ya tiene aplicación directa porque ya se permitía. En torno a la oferta integradora, la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Aragón hizo en el informe 11/2013, a ver si puedo ir para atrás, la oferta integradora la tengo atrás, aquí. En ese informe 11/2013 de 22 de mayo analiza el tema de la oferta integradora y parte de que nuestro ordenamiento jurídico solamente existe una previsión expresa en torno a la oferta integradora en el artículo 5 del Real Decreto 541/2001 de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicaciones. En ese artículo 5 es donde se hace referencia a la oferta integradora. Junto con esto, en el borrador de directiva, no en la que se aprueba finalmente en el anteproyecto, sí también se hacía una referencia en el artículo 44 a la oferta integradora. Pero actualmente no existe en la ley de contrato una referencia expresa, aun cuando la oferta integradora, junto con la variante a la mejora, se puede considerar como una excepción a la prohibición que establece el artículo 145 del texto refundido de presentar proposiciones simultáneas. Es decir, la oferta integradora viene determinado porque se puedan presentar oferta o bien a lotes individualizados y también al mismo tiempo una oferta global a todos los lotes. De tal forma que te permite comparar la oferta individualizada a cada uno de los lotes con la oferta global y adjudicar el contrato a la que resulte económicamente más ventajosa. En ese informe de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón se partía del análisis del artículo 145, manteniendo que, bueno, al igual que las variantes y la mejora suponen una excepción a la prohibición general de no presentar proposiciones simultáneas, dice el artículo 147. El artículo 145 lo prohíbe y el artículo 147 solamente se podrán presentar variantes o mejoras cuando así se establezca el pliego, indicando sobre qué elementos y en qué condiciones se podrán presentar estas. Vosotros sabéis que las variantes y las mejoras son distintas, puesto que aun cuando, como ya digo, es una excepción a la prohibición de presentar proposiciones simultáneas, mientras que las variantes suponen mejoras técnicas respecto a lo que ya establece el pliego de prescripciones técnicas, las mejoras no suponen variaciones técnicas, sino una adicional respecto a lo que ya establece el pliego de prescripciones técnicas. Estas mejoras deberán de recaer sobre los elementos que determine el pliego y tendrán la valoración concreta que indique el pliego. Tal y como de manera reiterada hemos venido manteniendo todos los tribunales de recursos contractuales, porque el tema de las mejoras ha sido un tema muy recurrente y muy recurrido. ¿Qué constituye la oferta integradora? Como yo os digo, la oferta integradora en realidad no es exactamente ni una variante ni tampoco una mejora, es como una reformulación de la oferta. Como ya os digo, permitirá comparar la oferta integral a todos los lotes con respecto a cada una de las ofertas individualizadas y adjudicar a aquel que presente la oferta más ventajosa. El anteproyecto de ley de contrato del sector público sí prevé la oferta integradora en el artículo 99. No sabemos si al final será el texto que se apruebe o no. Y el anteproyecto en el artículo 99 regula la oferta integradora exigiendo como requisitos para ser admisible esta oferta integradora que se establezca expresamente en el pliego en el anuncio de licitación, que se trate de contratos en los que, para los que se hayan previsto varios criterios de adjudicación, que se lleve a cabo la evaluación comparativa de la oferta integradora con la de los lotes separados y, finalmente, que se acredite la solvencia técnica y económica para el conjunto de los lotes a los que se, licita. Nosotros en torno a la oferta integradora hemos tenido un recurso en la resolución 129/2013 de 23 de octubre. Abordamos un tema de telefonía móvil en la que justo además luego indagando el País Vasco, el Tribunal del País Vasco ha tenido el mismo recurso pero a la inversa. En el caso del País Vasco desestimaron el recurso, nosotros lo estimamos. Es el mismo supuesto pero no. Pues mira, oye, ¿cómo uno estimaste? Eran además los dos licitadores, uno era Vodafone y Telefónica. En el País Vasco recurrió Vodafone y ante el Tribunal de Andalucía recurrió Telefónica, el mismo recurso. Configuración, lote, la telefonía de móvil de un ayuntamiento, en nuestro caso era de un ayuntamiento. Entonces constituía el lote número 2, porque el lote número 1 era la globalidad de los lotes. En el lote número 2, telefonía por Internet. El tercero, la telefonía móvil, y el cuarto, el backup Internet. Bueno, se configuraba, en el caso del País Vasco, los lotes venían configurados. Lote 1, telefonía móvil, lote 2, telefonía con Internet, y luego el lote 3, pues ellos nada más que tenían tres lotes, y el lote 3 era la oferta integradora, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, como digo, estimamos el recurso porque se configuraba la oferta integradora como un lote más, diciendo el lote 1 es el global de los demás lotes, lote 2 Internet, lote 3 telefonía móvil. De tal forma que no se establecían criterios para comparar el lote 1, que era la globalidad de todos los lotes, con los demás. Es decir, se trataba la oferta integradora o el lote global, por así decirlo, como un lote más. La oferta integradora tiene que configurarse como tal oferta integradora, es decir, y establecer unos criterios objetivos que permita comparar. O sea, los parámetros que nos permita comparar esa oferta a la globalidad con respecto a cada uno de los lotes individualizados. En el caso del Tribunal Vasco, por el contrario, se mantenía el lote 1 como oferta integradora y la definía como tal. Entonces, el Tribunal del País Vasco decía, oiga, es verdad que lo correcto no hubiera sido denominarlo lote integrador, sino como oferta integradora al margen de los lotes y no configurarlo como un lote, no debería haberse configurado como un lote, pero en el caso del pliego que analizó el Tribunal del País Vasco, sí se establecían parámetros para comparar la oferta integradora con el otro lote individualizado. En el caso que vimos en Andalucía, no. En el caso de Andalucía, el lote 1, que constituía la globalidad de los lotes, se valoraba en concurrencia con los lotes individualizados y por los mismos criterios, pero no se establecían unos criterios de comparación del lote 1 con respecto a los otros los dos lotes, que eran los individualizados. No sé si me he explicado. Por eso, el tema de la oferta integradora, aun cuando no ya está previsto en el ordenamiento jurídico, cuando estamos analizando lo de la aplicabilidad directa o efecto directo de la directiva, ya está una posibilidad que está prevista en el ordenamiento jurídico, regulado en el artículo 5 del reglamento que he dicho de servicios de telecomunicaciones. Pero ya sí lo está previsto y además en la doctrina, el informe este de la Junta Consultiva de Aragón lo analiza de manera bastante clara, ¿no? Y nosotros en los tribunales no hemos encontrado esos supuestos, con lo cual la posibilidad de combinación de lote ya algo que también se prevé, por tanto, no sería necesaria una transposición expresa para ser posible el tema de la oferta integradora. Junto con este tema, luego en torno a los lotes también hay varios informes de las juntas consultivas de contratación, porque bueno, el anteproyecto de ley de contratos sí lo dice de manera clara, y es que la adjudicación de cada uno de los lotes constituye un solo contrato. Dice, con la excepción en el caso de la oferta integradora, que la adjudicación de todos los lotes que integren esa oferta constituirá un único contrato. Esto es recoger el criterio que ya han mantenido muchas comisiones consultivas de contratación, juntas consultivas de contratación. En el informe 3/2014, de 10 de julio, la Junta Consultiva de Contratación de Madrid, en un supuesto en los que en uno de los lotes se habían presentado variantes que no estaban permitidas por el pliego. Y en ese informe la Junta Consultiva lo que dijo, nos va a permitir que quede excluido de ese lote porque ha presentado variantes que no estaban indicadas en el pliego, pero no se le excluye del resto de los lotes. Es decir, cada lote viene configura un solo contrato. Y en este mismo sentido, el informe 5/2005 de la Junta Consultiva de Canarias también analiza un supuesto en el que el licitador retira la proposición respecto a uno de los varios lotes a los que licita. Y en ese informe se mantenía la retirada de la proposición en uno de los lotes, no impedirá que siga en el proceso de licitación respecto al resto de los lotes en los que sea licitador y en los que ha presentado su oferta. Es decir, cada lote viene a configurar un contrato determinado. Me doy agua. Vamos a ver. Todavía para cerrar un poco el tema de la aplicabilidad directa y el efecto directo de la en torno a la nueva regulación que tiene la directiva. A mí me parece también muy indicativa la nota 2/2014 que emitió la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña. Ya he dicho que la Junta Consultiva ha emitido un informe, que es el de diciembre de 2014, el 17 de diciembre de 2014, pero esto fue precedido por una nota informativa al respecto a la aplicabilidad directa o el efecto directo de la directiva en torno al tema de los lotes. Esta nota 2/2014 viene a recoger una serie de criterios o de pautas, porque el tema parece ser que el tema o lo que más preocupaba era precisamente el tema de la combinación de lotes. Decíamos, si yo presento oferta 5 lotes y mi oferta es la más ventajosa en los 5 lotes y el pliego dice que nada más que me pueden adjudicar 2, ¿qué criterios se aplican para adjudicarme? Es decir, aquí entramos con otras variables que hasta ahora no veníamos estableciendo en los pliegos. Hasta ahora se establecían los criterios de valoración y de adjudicación y la oferta que resultara más ventajosa, si resultaba ventajosa en todos los lotes, pues todos los lotes se le adjudicaban, ¿no? Con arreglo a los criterios que estableciera el pliego. Pero ahora, al prever la directiva la posibilidad de limitar el número de lotes a adjudicar, aun cuando tu oferta sea más ventajosa en todos a los que has licitado, ¿cuáles son las pautas? Esto, la Junta Consultiva dice que necesita un desarrollo normativo y un desarrollo reglamentario, pero sí viene a indicar en esa nota una serie de criterios a tener en cuenta o orientaciones que pueda tener en cuenta el legislador a la hora de establecer eso, el legislador, y luego que se recojan en los pliegos, a la hora de establecer eso, el límite en cuanto al número de lotes que se puedan adjudicar. Y viene recogiendo entre otros, los siguientes criterios. Dice, por un lado, el objetivo de lograr una mayor concurrencia o mayor acceso a la contratación pública es lo que viene a determinar que no se adjudiquen todos los lotes a la oferta económicamente más ventajosa, sino que se limite el número de lotes que se puede adjudicar. Otro objetivo a tener en cuenta puede ser también el de la mejor oferta posible, es decir, que se adjudiquen solamente no en aquellos lotes en los que la oferta es económicamente más ventajosa, sino en los que ha resultado o ha obtenido la mayor puntuación respecto al resto de los licitadores. Es decir, son pautas, os estoy diciendo como pautas a tener en cuenta que ya apunta la Junta Consultiva de Cataluña. Otro tema que yo creo que es más importante es el tema de la viabilidad económica, es decir, en el caso de que haya lotes que por razones geográfica resulten desequilibrados económicamente, pues se puede establecer en un pliego la obligación de licitar al lote que sea económicamente más rentable y al lote que sea económicamente menos rentable y adjudicar lotes, estas combinaciones de lotes. Está hablando como, ¿qué posibilidades de combinaciones podemos hacer? Pues bueno, pues lote más rentable con otro menos rentable y que la empresa licite a lote rentable y menos rentable y se adjudique de esta forma a la empresa. O bien por razones de viabilidad técnica, en aquellos supuestos en los que la unidad funcional determina que se divida el objeto del contrato en lote, pero por razones de viabilidad técnica es recomendable o es aconsejable que varios lotes se ejecuten técnicamente por una misma empresa. Ese puede ser el criterio que nos determine que se adjudique, a la hora de limitar el número de lotes que podemos adjudicar, que se adjudique el lote que deben de ser ejecutados de manera conjunta por una misma empresa. Puede ser otra de las pautas. Y finalmente recoge también la Junta Consultiva pues la propia elección de la empresa. Es decir, si la empresa, su oferta ha sido ventajosa en más número de lotes de aquellos que se pueda adjudicar, ¿por qué opte la propia empresa por qué lotes prefiere? De todas formas, sí advierte ya la Junta Consultiva de Contratación, que ya os digo, todo esto vamos a ver cuál es el desarrollo normativo posterior, porque esto sí tiene, esto de la combinación de lotes tiene que tener un desarrollo reglamentario y luego ver cómo se establecen los pliegos. Ya advierte la Junta Consultiva en esa nota que habrá que tener en cuenta cómo afecta esto de la limitación de lotes que se van a adjudicar tanto a los criterios de a la clasificación de las distintas ofertas o a la valoración de las mismas o las bajas temerarias. Y, en todo caso, mantiene que habrá que prever también las situaciones de empate en la valoración de las ofertas y cómo opera esto respecto a la limitación de lote a adjudicar a una de ellas, ¿no? Es decir, esta nota yo os la sugiero que si tenéis acceso a ella o la leéis, pues la verdad que es bastante indicativa, aun cuando ya os digo, va advirtiendo todas las probabilidades posibles en cuanto a la combinación de lotes, pero también yo veo ahí un cierto atisbo de complejidad en este tema. Y eso es lo que, bueno, a mí me preocupa, porque va a ser un poco el control que vamos a tener que llevar a cabo los tribunales de recursos contractuales cuando se diga, mire usted, que es que yo mi oferta la mejor en 10 lotes y resulta que nada más que me pueden adjudicar uno y ahora, bueno, justifique usted por qué ese y no otro y cuál es el lote que se puede adjudicar o cuáles son los criterios. Es decir, que todo esto va a exigir un marco normativo y reglamentario y exhaustivo en los pliegos que yo, a mi juicio, es bastante lo que nos tiene que poner un poco en alerta. En fin. Una vez visto, y sin perjuicio que luego respecto al efecto directo entremos más si os apetece, vamos a ver cuáles son los principales supuestos que en tema de lotes hemos visto, o por lo menos en Andalucía hemos analizado. Bueno, en primer lugar hay que partir, y esto se ha repetido y hay muchísimas resoluciones en todos los tribunales, el Tribunal Central, todas esas resoluciones que os pongo del Tribunal Central, y hay muchísimas más, se parte del principio de la discrecionalidad. Yo lo apuntaba al principio de mi exposición, la discrecionalidad que tiene el órgano de contratación a la hora de configurar los lotes. Nosotros, el control que llevamos a cabo en los tribunales alcanza, como ya os digo, a que, salvo que se vea de forma evidente que hay un atentado contra la libre concurrencia, en la medida en que el órgano de contratación justifique cómo configura su lote, entra dentro del ámbito de la discrecionalidad la configuración de la lote. Esa es la regla general y así lo ha manifestado reiteradamente el Tribunal Central y los demás tribunales. Ahora bien, esta discrecionalidad que tiene el órgano de contratación va a venir determinada por la confluencia de los dos principios, principio de libre concurrencia con el principio de una eficiente utilización de los fondos públicos. Concretamente, en la resolución 247/2012, el Tribunal Central venía manteniendo que la conjugación de ambos principios es lo que determinará si cómo se configura los lotes o si se divide el objeto del contrato o no en lote. Y en todo caso añade o apunta qué aspectos hay que tener en cuenta en el caso de que se opte se puede optar por la no división del objeto del contrato en lote. Y estos aspectos señala en esa resolución el Tribunal Central: el incremento de la eficacia que supone la integración de todos los lotes, de todas las prestaciones en un único contrato, la mayor eficiencia y coordinación en la ejecución de las prestaciones, una mayor eficiencia si se ejecuta un único objeto, más que si existen diversos los lotes y adjudicado a distintas empresas. En tercer lugar, el aprovechamiento de la economía de escala, que posibilita el hecho de que todas las prestaciones sean ejecutadas por una única empresa. Y, finalmente, la optimización de la ejecución global del contrato, hace su control mucho más efectivo en caso de que se adjudique el contrato a una única empresa y no a distintas empresas si se opta por la división del lote. Por tanto, es el órgano de contratación el que tendrá que justificar. En este caso, como ya os digo, ahora tendrá que justificar también por qué opta por la no división del objeto del contrato. Pero hay un ámbito de discrecionalidad técnica en la que no podemos entrar los tribunales, pero que todos esos parámetros son los que pueda valorar el órgano a la hora de optar o no por la división. Como ya he dicho, el tema de la división se ha planteado, de la división del objeto del contrato al lote, en el ámbito del suministro de productos sanitarios, sobre todo en el ámbito del medicamento o de otros productos sanitarios. Hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña, el informe 8/2002, de 1 de octubre, en el que venía analizando precisamente la división o no en lote del suministro sanitario, ¿no?, de material sanitario, los contratos de suministro. Y venía manteniendo que era opción del órgano de contratación tanto configurar un único objeto sin división del objeto del contrato, distintos productos, un suministro con distintos productos, o por el contrario, era factible también que se configuraran distintos lotes para cada uno de los productos. Que la opción de dividir el objeto del contrato en lote por cada producto o sanitario que se va a suministrar es una opción que tiene que llevar a cabo el órgano de contratación valorando esos dos principios, el libre concurrencia junto con la utilización eficiente de los fondos públicos. Lo dejaba ahí como diciendo, bueno, en definitiva es la opción de ellos, pero lo importante es que se justifique, que quede justificado y no se conculque la concurrencia. Bueno, pues nosotros en Andalucía, como ya he apuntado y creo que Javier esta mañana aludió a ello, tuvimos el tema de un acuerdo marco bastante importante, 291 millones de euros. O sea, el servicio andaluz, que somos 8 provincias muy grandes en Andalucía, eran 298 millones de euros. Era acuerdo marco para el suministro de medicamentos a todos los centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Peculiaridad de este acuerdo marco, bueno, la peculiaridad es que, no sé, ya he preguntado si alguno está aquí del ámbito de salud, pero hasta ahora en el ámbito de los medicamentos lo lógico era configurar, cada lote venía constituido por un principio activo. A la hora de adquirir medicamentos dividía el objeto del contrato en tantos lotes como principio activo, cuando hablo de principio activo en medicamentos, como principio activo se quieren adquirir. ¿Qué es lo que se le ocurrió a la comunidad autónoma? Se le ocurrió bien, porque el resultado ha sido un resultado feliz. Nos dio mucho trabajo, pero luego al final ha sido un resultado, nada, mucho trabajo. Mucho, mucho, porque hubo 23 recursos a unos primeros pliegos. De esos 23, o sea, los estimamos parcialmente y luego hubo otros 16 recursos a la siguiente licitación cuando anulamos los pliegos, tuvieron que sacar unos nuevos pliegos y hubo otros 16 recursos. La peculiaridad de este acuerdo marco, bueno, pues era precisamente, para que veáis el juego que dan los lotes, era la configuración del lote, que constituía la unidad funcional. Y entonces, pues la unidad funcional que de ese acuerdo marco para configurar cada uno de los lotes era la indicación terapéutica. Es decir, se aglutinan en cada uno de los lotes distintos principios activos que responden a una misma indicación terapéutica. Vamos. Para no hablar en términos técnicos, para el dolor de cabeza hay dos principios activos, dos medicamentos, pues el lote lo configura medicamentos para el dolor de cabeza. De tal forma que obtiene un buen ahorro, porque cada lote, distintos principios activos, pone a competir distintos principios activos que sirven para la misma indicación terapéutica y selecciona el que tiene la oferta más barata. El ahorro era muy, muy, muy importante, el ahorro que se suponía esto, porque hasta ahora era cada lote un principio activo, con lo cual se adquirían todos los principios activos. Esto, como entenderéis, fue un revulsivo en la industria farmacéutica. Todos los laboratorios de España, todos los laboratorios y asociaciones farmacéuticas, esos fueron los que interpusieron el recurso porque, claro, se les excluía el que tú resulte que tu medicamento esté excluido su suministro durante un periodo de 2 años, hasta probable hasta 4, que era, creo que era, de todo lo que era Andalucía. Había que cerrar alguna industria farmacéutica, el que tú quedaras excluido del suministro. Hasta ahora la tarta se repartía entre todos los laboratorios y cada laboratorio llevaba un principio activo que se suministraba en los centros hospitalarios de Andalucía. Con este acuerdo marco se ponía a competir principios activos que servían para la misma indicación terapéutica y se elegía el más barato. El ahorro era tremendo. Con lo cual, problema que se nos plantea, el de la unidad funcional. Es decir, la indicación terapéutica es una unidad funcional que nos permita aglutinar principios activos diferentes en un mismo lote, o son principios idénticos. Entonces, claro, la industria farmacéutica saltó y dice, ¿cómo? ¿Está usted en un solo lote uniendo principios activos que no son idénticos, no son intercambiables? Entonces, claro, toda la argumentación fue por todo el tema de la no intercambiabilidad de productos, de medicamentos. La base estaba en la regulación de la Ley de Garantía de Uso Racional del Medicamento, en la que, vosotros sabéis, el artículo 26 dice que el farmacéutico solamente puede pedir aquellos medicamentos que dispense el médico y que no cabe la posibilidad de sustitución de los medicamentos por parte del farmacéutico, salvo determinadas excepciones en aquellos casos en los que se trate de medicamentos que tengan igual composición, forma farmacéutica y vía de administración. Vale, y se exceptuaban de la posibilidad de intercambiabilidad. No estamos hablando ahora de genérico, que esto lo habréis oído también mucho. Dice, no, se excluye de la posibilidad de cambio por parte del farmacéutico de un medicamento cuando no lo tiene, los medicamentos biológicos. Entonces, en ese listín que configuraban cada uno de los lotes, este acuerdo marco, pues decía, bueno, es que está aglutinando usted en cada lote medicamentos que son biológicos, que no son intercambiables. Usted no puede unir en un lote dos medicamentos que no son intercambiables entre sí. Bueno, este tema no es un tema que se nos plantea en Andalucía. Este tema se le planteó al Tribunal Central. Ahí recojo las resoluciones, la resolución 124/2013, la 214/2013 y otras muchas más, la 144/2011 del Tribunal Central respecto a la adquisición de vacunas de forma centralizada por parte del Estado para suministro a todas las comunidades autónomas. Y fijaros que en esa resolución el Tribunal Central adopta criterios diferentes. En alguna resolución decía, ojo, lo que ha dicho el órgano de contratación, cada principio activo configura un lote. Eso es lo correcto. Quiero advertir esto porque ese margen de discrecionalidad o esa a la hora de justificar la configuración del lote. En esa resolución 124/2013 daba la razón, en esa era la que se basaban los recurrentes en Andalucía, que el Tribunal Central ha dicho que cada lote es un principio activo. En otra resolución, como la 214/2013, decía, pero hay dos vacunas y varios principios. Cada un lote puede aglutinarse dos vacunas distintas, porque son indiferentes esta vacuna u otra. Elegimos la que sea más barata. O sea, un lote, un principio activo, en otra resolución, no. Si el lote puede constituir dos principios activos y seleccionar uno de ellos. En definitiva, al final, lo que sí se mantuvo, tanto por el Tribunal Central y mantuvimos nosotros, es que el tema había que costó, porque cuando tú estás muy centrada en la contratación pública y te empiezan a alegar temas farmacéuticos y temas, decía, es verdad, yo a mí me costó, pues yo decía, es verdad que estos no son intercambiables, si no son genéricos, no se puede sustituir un medicamento por otro. A mí no me va igual el ibuprofeno que la aspirina. A mí, esto yo no lo entendía en mi, pero claro, dije, espérate, distancia. Este no es un tema desde el punto de vista médico. Aquí no era aplicable la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento. El mandato que tiene la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento de que el farmacéutico no podrá sustituir el medicamento que el médico haya prescrito se refiere solamente a la farmacia. Pero no, esto es otra cosa. Nosotros estamos comprando los medicamentos para todos los hospitales de Andalucía. Esto es otra cosa. Esta era la compra centralizada. ¿Qué es lo que se solía hacer? Pues cada centro hospitalario, sus comisiones de farmacia, en las que había un facultativo, adquirían los medicamentos, los principios activos, para incorporarlo a su propia guía farmacoterapéutica y esos son los medicamentos que se pedían en el hospital. ¿Qué es lo que pretendió el Servicio Andaluz de Salud? Pues adquirirlo de manera centralizada. Dice, si esto es lo que hace cada hospital, vamos a hacerlo de manera centralizada por la Comisión Central de Farmacia, en lugar de por cada una de las comisiones de farmacia hospitalaria. La Comisión Central de Farmacia, a nivel de toda Andalucía, es la que selecciona los medicamentos que se incorporan a las guías farmacoterapéuticas y es los que se van a expedir en todos los hospitales. Y me diréis, hombre, ¿y si a mí el ibuprofeno, un señor que está hospitalizado y no le va bien ese medicamento y es obligatoriamente el que ha adquirido el Servicio Andaluz de Salud, ¿qué le pasa? Hombre, había una prevención en el pliego en el que se indicaba salvo prescripción médica en contra, de tal forma que esos otros medicamentos que quedaban excluidos y que formaban parte del lote pero que no serían seleccionados, también se podrían adquirir para supuestos específicos en los que el medicamento seleccionado no fuera compatible con el enfermo en cuestión. Este tema, primero no alegaban eso. Otra de las cuestiones que no alegaban también era que se infringía la Ley de Garantía de Uso y Racional del Medicamento en cuanto al tema de los genéricos, es decir, el tema de las agrupaciones a las que se refiere el artículo 93, las agrupaciones de medicamentos. El artículo 93 de la Ley de Garantía de Uso Racional del Medicamento se refiere a las agrupaciones de medicamentos en las que uno de ellos fuera un genérico, ¿no? Pero este artículo 93 va referido también a lo que es la selección de principio activo por el Sistema Nacional de Salud a efecto de su expedición por la receta médica. Por tanto, quedaba al margen también del contrato. Aquí estábamos ante una adquisición de compra para los hospitales de Andalucía que era algo distinto de lo que estaban alegando cada una de las partes. Bueno, al final mantuvimos que la configuración del objeto del contrato, la división de los lotes, era correcta, por indicación terapéutica. Ahora bien, en el pliego se establecían criterios automáticos de adjudicación y criterios no automáticos. Y entonces nosotros anulamos, estimamos los recursos parcialmente y anulamos. Dijimos que los criterios no automáticos, que son aquellos que comparaban forma de prestación, empaquetado, o sea, no podíamos, si estábamos hablando de que eran lo mismo los principios activos que configuraban cada uno de los lotes, solamente podíamos comparar criterios objetivos o automáticos entre dichos principios activos para seleccionar el que fuera más ventajoso, pero no criterios subjetivos. Entonces, se estimó el recurso, parcialmente se anularon los criterios no automáticos de adjudicación y se aprobaron unos nuevos pliegos que luego volvieron a ser recurridos, pero ya los inadmitimos por el efecto de cosa juzgada porque el tema ya había sido analizado en los recursos anteriores. Esto fue al Tribunal Superior de Justicia y finalmente, por sentencia de 18 de junio de 2015, el Tribunal Superior de Justicia fue un poquillo más rapidillo que nosotros. Nosotros tardamos como un año los recursos porque aquello era una avalancha de recursos. El Tribunal se lo liquidó, la verdad, en cuatro líneas y dijo, la configuración de los lotes por indicación terapéutica es correcta. Por tanto, es posible aglutinar principios activos varios en un lote, porque la unidad funcional del lote, que es donde yo os quiero poner la clave, no hablaros de medicamento hoy, la unidad funcional viene determinada por la indicación terapéutica. ¿Vale? Venga, y ya me está metiendo prisa mi amigo Javier, con lo cual, ya nada, como creo que había hablado de la gestión integral de servicios, antes de, y en relación con el objeto del contrato, sí vamos a hablar ya, por último, del tema contrario, que se nos ha presentado también en Andalucía, que es el tema de la gestión integral del servicio, que es muy frecuente. El tema al contrario, es decir, que se agrupan servicios diferentes con la finalidad de lograr también un ahorro económico, es decir, en lugar de dividir el objeto del contrato en lotes, prestaciones que hasta ahora eran objeto de contratos totalmente diferentes, aglutinarlo en un único contrato. Esto ya, pues creo que ya tenemos poco tiempo, pero sí deciros que la resolución del tribunal, la 243/2014, aquí se aglutinaron servicios tan dispares como, o se pretendían contratar de forma, en un solo contrato, servicios tales como el de seguridad, las centralitas telefónicas de varios centros hospitalarios, ¿vale? Lavandería, la limpieza, el mantenimiento de los jardines, es decir, desde la telefonía del hospital hasta los jardines, hasta la lavandería. Bueno, la resolución está siguiendo también otras resoluciones, tanto del Tribunal Central, que ahí la tenéis, la 115/2013, como también otra resolución, la 346/2013 del Tribunal de la Comunidad de Madrid, manteníamos que realmente para que tú puedas aglutinar en un contrato servicio diferente, porque no se trataba de un contrato mixto, es decir, en realidad contrato mixto es cuando tienes prestaciones de contratos diferentes, un servicio y un suministro. Cuando estamos hablando de contrato de servicio, distintos servicios, no un contrato mixto, son contrato de servicios, pero con distintas prestaciones. Entonces, manteníamos, partiendo precisamente de la definición de los contratos mixtos que hace el artículo 25, que era necesaria una relación de complementariedad entre todas las prestaciones y, por tanto, no era posible aglutinar prestaciones tan diferentes como era la telefonía con la jardinería, porque además conculcaba la libre concurrencia de manera clara. Solamente se presentó una empresa a este contrato y, por tanto, en este caso, ha habido otras resoluciones en otros tribunales, manteníamos que la necesaria relación de complementariedad entre las prestaciones que configuran un objeto único del contrato ha de hacerse en términos no económicos, porque así lo indique el órgano de contratación, sino porque exista una complementariedad real entre dichas prestaciones. Y, por tanto, anulamos también la posibilidad de la gestión integral de esos servicios a través de un contrato único. Luego se sacó a licitación pues cada una de las prestaciones con figurada con cada uno un objeto del contrato diferente. Y ahora ya, porque a mí me ha sobrado tiempo, lo que pasa es que yo creo que quiere que participe y que me preguntéis. Yo creo que a lo mejor ha ido muy rápido. Planteadme si tenéis alguna duda de lo que, si a ver si os puedo aclarar algo o algo de lo que haya ido más rápido, si queréis que os especifique. Venga, muchas gracias.
Una aclaración, por favor. Vamos a ver. Me dio la impresión a mí, a lo mejor me estoy equivocado, aquí cuando se hablaba de oferta integradora, se hablaba siempre de hacer un paquete con todas las partes, no de hacer distintos paquetes dentro de las distintas. O sea, agrupar distintos paquetes, pero sin hacer una unidad funcional completa. O sea, un paquete completo, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, es que la oferta integradora no es en cuanto a la configuración de los lotes. O sea, oferta integradora es... ¿que le ponga un ejemplo? Vale. Sí, no, vamos a ir. El que he puesto de la telefonía móvil nos sirve igualmente. Tú tienes lote 1, telefonía móvil. Lote 2, telefonía por internet o telefonía fija. Y el backup, se llama backup. Que tú, vale, el otro. Lote 1, telefonía móvil, lote 2, internet y telefonía fija. Tres lotes, ¿vale? Son tres lotes. No hay otro lote. Tú presentas oferta a los tres lotes, pero al mismo tiempo te permite el pliego que tú presentes una oferta integradora. Es decir, que presentes una oferta a los tres lotes. De tal forma que la oferta integradora no es una configuración del objeto del contrato, sino una oferta alternativa. Que en lugar de presentar una oferta económica a cada uno de los lotes, o además de, tú presentes una oferta individualizada a cada lote y al mismo tiempo una oferta global. Y se comparen. O sea, oferta integradora de... No, la oferta integradora es de todos los lotes. O sea, bueno, tú no una oferta parcial. Yo no sé, bueno, si lo establece el pliego, yo eso no lo he visto. O sea, oferta parcial integrando dos lotes.
Sí, vamos a ver, una empresa, pues a lo mejor...
Bueno,
pues,
me está hablando de la combinación de lotes, es otra cosa. Sí, la posibilidad de combinación de lotes. Dices, tú puedes ir a dos lotes en lugar de ir a tres. Estamos hablando de la combinación de lotes que ahora ya expresamente lo prevé la directiva. Esto es distinto de la oferta integradora. Vamos a ver. Puedes combinar lotes, pero siempre y cuando se establezca en el pliego número de lotes a los que licitar, tú puedes optar por dos en lugar de por tres y también se puede limitar el número de los que se te pueden adjudicar. ¿Es posible? Me está preguntando si esto es lo que dice ahora la directiva, el artículo 46. Establecer combinaciones de lotes diferentes, siempre y cuando lo prevea el pliego.
Siempre que
otra cosa es la oferta integradora.
Digamos, el ofertante podría a lo mejor pues decir... Oferto por separado, pero si me admitís la oferta conjunta, tiene estas mejoras o estas prestaciones adicionales, pues porque considero que técnicamente incluso... pues.
Si lo prevé mejor, el pliego, ¿no? Sí. Dice, yo opto por cada uno de los lotes individuales y además prevé el pliego la posibilidad de combinar lotes. Sí, perfectamente. Siempre, eso ya lo permite el artículo 46, lo permite, pero ya el ordenamiento jurídico, eso es aplicable ya directamente. Siempre y cuando lo prevé el pliego. Todas esas posibilidades y se establezcan criterios objetivos y claros y no limitativos de la concurrencia a la hora de comparar las distintas ofertas, que esa es la clave. Yo oferto a dos lotes, oferto individualizadamente a cada uno de los lotes, pero ¿cómo comparo la oferta a los dos lotes en conjunto con respecto? Eso es lo que tiene que establecer claro el pliego. Ahí es donde yo incidía mucho en la necesidad de un desarrollo reglamentario y una indicación expresa y clara en los pliegos.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por arriba. Bueno, pues nada, muy bien. ¿Seguro? ¿Nada más? ¿A la una? ¿A las dos?
He ido muy rápido. Pues si nada. No tenéis dudas, porque he ido demasiado rápido, no he entendido nada.
Sí, allá.
También los andaluces que hablamos distinto que los gallegos, ¿eh?
Un poco.
Yo me he dado cuenta cuando he llegado. Y llego al aeropuerto y digo, uff, qué acento. Sí.
Hola. Mira, en relación justo con esto del final. Es oferta integradora, ¿en qué se diferencia? A ver, cuando la planteas, ¿tiene unos principios, o sea, unos criterios diferentes, una puntuación diferente? ¿Se puede plantear completamente al margen de los lotes? Es decir, ¿criterios de adjudicación diferente, puntuación diferente?
Sí, vamos, que es al margen de los lotes, sí, es al margen de los lotes. O sea, la oferta integradora ahora mismo no está regulada en nuestro ordenamiento.
Hablabas de algo como que había una diferencia clave a la hora de plantearla, en lo que era el planteamiento de la oferta integradora en relación a al planteamiento de la oferta de los diferentes lotes. No sé si era eso en concreto lo que querías decir, que se podía plantear de una forma diferente. ¿Había alguna característica?
Es que la oferta integradora es distinta de la configuración de los lotes. Es decir, la oferta integradora.
Pero que había como que añadirle algo diferente, o no sé, que había como que completarla de una forma diferente o especificarla de una forma diferente a los diferentes lotes.
Sí. Vale. Tú te refieres a los dos ejemplos que tuvimos en Andalucía y en el País Vasco. Efectivamente, no, tú la oferta integradora no es uno de los lotes. Tú divides el objeto del contrato en lotes. Pero, al mismo tiempo, puedes prever en el pliego la posibilidad de presentar una oferta integradora a dos o a todos los lotes, ¿vale? Pero la oferta integradora no es un lote. En el caso que se nos planteó en Andalucía, en el Tribunal de Euskadi, era precisamente eso. Es que la oferta integradora la configuraban como un lote y la oferta integradora no es un lote. La oferta integradora es una alternativa en cuanto a la oferta económica que tú presentas. Pero no puede ser un lote. Erróneamente, ya os digo, el caso que yo vi en Andalucía es que lo consideraban como un lote más. Entonces, comparaban la oferta global con los mismos criterios de clasificación, los criterios de valoración, que el resto de la oferta a cada uno de los lotes. Y la oferta integradora tiene que tener un tratamiento diferente.
Por poner un ejemplo muy facilito de ver, sobre todo ya a estas horas que todos estamos cansados, imaginaros, lote 1 es, como ha dicho ella, Internet. Y lote 2 es telefonía fija. Entonces, para el lote 1, cuando nos sentamos en la mesa del lote 1 y hemos recibido una oferta de la empresa X, ¿para qué? Para el lote 1. Y la empresa X también ha concurrido al lote 2. Entonces, la empresa X dice, el único criterio es el precio. Dice, si solo me presento al lote 1, o sea, la oferta, digamos, para el lote 1 es 50 euros al mes. Y la oferta de esta empresa para el lote 2 es también 50 euros al mes. Pero luego, cuando estamos en esta mesa del lote 1, decimos, bueno, es que como presento por un lado la oferta solo para el lote, pero también otra oferta que combina los dos, si yo gano los dos, te voy a ofertar 40 euros al mes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comparas? Pues un criterio suele ser el precio. Tienes que ser la mejor en todo. O sea, presentas realmente dos ofertas. Cuando estás en la mesa, analizas de la empresa X su oferta 1, su oferta 2, pues tantas ofertas como combinaciones haya previsto el pliego. Y se usa sobre todo en telecomunicaciones, lo que ha contado.
Sí, es que está regulado nada más que en telecomunicaciones, en el artículo 5 ese que he dicho, pero es una oferta, no es una configuración del objeto del contrato. Es decir, el objeto del contrato puede ser único o lote. La oferta integradora no es una configuración del objeto del contrato, es una oferta alternativa distinta que la oferta a cada uno de los lotes individualizados. Es la oferta global. No sé si.
Lo mejor mirar de todos modos su resolución, porque está como muy clara de la delimitación de los objetos y. Ahí arriba había alguna.
Sí, es que esto nosotros en nuestro ayuntamiento precisamente estamos ahora con la preparación de los pliegos de telefonía móvil fija, la combinación de las tres. Está mi compañera allá arriba. Pero vamos a ver, y entiendo bien, los criterios de adjudicación no son variables en cuanto a la valoración. Si una compañía en ese caso licita a un lote, a la fija, por ejemplo, no valoras distinto que si se presenta a las tres. Los criterios de adjudicación son comunes.
Sí.
Lo entiendo. Sí, no, el hecho de que se presente esa oferta integradora, lo que decía Javier ahora, eso ahí me confundió. Una empresa no puede presentar por debajo del precio de licitación porque se presente a dos lotes o a tres. No es correcto, ¿no? Eso entiendo bien.
Sí, los criterios de adjudicación tienen que ser los mismos. Los criterios de adjudicación, insisto, son los mismos. Lo único que tiene que prever el pliego es precisamente la posibilidad de presentar una oferta a la globalidad.
pero cada, esa oferta tendrá que venir indicada, la oferta que presentes individualizada, en un sobre único, se entiende, ¿no? Se entiende en ese sentido, ¿no? Se presenta en un sobre único como oferta a los tres lotes, ¿no?
O bien, da igual, la oferta económica, tú presentas oferta al lote 1, al lote 2 y una oferta global a los dos lotes.
Pero no podemos valorarla con mejor, con criterios distintos por el hecho de que se presenta a los tres que por el hecho de que se presente individualmente, por ejemplo, en la oferta económica.
Sí, la parte económica ya la ha valorado, ¿no? La parte técnica ya la valora cuando tú abres la oferta económica.
Sí, en la última, en la económica.
Ahí está, lo único que te altera es la oferta económica. La oferta integradora, lo único que te altera es la oferta económica. Es una alternativa a la oferta individualizada que tú haces a cada uno de los lotes. Con lo cual, tú has valorado técnicamente la oferta de esa empresa. Y luego, además de presentar una oferta económica a cada uno de los lotes, presenta una oferta global. Y lo que te permite es comparar a la hora de valorar la oferta económica, la técnica ya la has valorado. ¿Qué resulta más ventajoso para el órgano de contratación, sino la oferta global a todos los lotes o bien la oferta individualizada a cada uno de los lotes?
Pero en ese caso, tu precio de licitación, tienes un precio distinto para cada lote.
Claro.
Quiere decir, claro, por eso. Telefonía fija, 50 al mes, lo que decía, claro. Lo que hablaba, el caso de que está
jugando. Claro, pero Javier. Yo empresa, si me adjudican todos los lotes, hago una rebaja. Eso. Y en lugar de. Hago una rebaja, digo, en lugar de que me adjudiquen la telefonía móvil, he presentado esto por telefonía móvil, esto por internet.
Vale,
ahora bien,
entendido.
Si me adjudican los dos lotes, esto, y así hago un descuento. Y ahora ya el órgano de contratación tiene que valorar si le compensa la oferta integradora y se le adjudica todos los lotes a esa empresa o, por el contrario, quiere que la telefonía móvil lo lleve una empresa y la telefonía de internet...
Y eso, para poder admitirlo, tiene que estar previsto inicialmente en el pliego, no claro. Después en la valoración,
totalmente,
en ningún caso.
Totalmente.
Vale, vale, entendido.
¿Una más por allá? Y si queréis ya la última o como... ¿O hay algunas personas más y cerramos el turno de preguntas o no? ¿La última, entonces? Allí,
hola. Perdón, no sé si entonces lo entendí bien. Igual los estamos liando mucho con este tema de la oferta integradora. Sí. Y las,
creo que lo tengo que explicar fatal.
Pero la cuestión es, ¿puede darse, según esa situación, que tú adjudiques a la oferta integradora que no habría ganado en uno de los lotes? Es decir, no sé si me estoy explicando bien. Que el lote 1 lo ganaría, fijémonos solamente en criterios económicos, ¿no? Una ofrecía 40 euros al mes, otra en el lote 2 ofrecía 50, o ofrecía 35, pero hay una oferta integradora, o sea, y la de 35 sería la que ganaría en ese lote B.
¿Te refieres que no gana ningún lote la oferta la empresa que oferta el, la, hace
eso
la
es,
oferta
quiero
integradora.
Decir, que puede darse la... No.
No.
Tiene que ser...
La oferta integradora lo que te permite evaluar la oferta integradora de la empresa,
sí,
con la oferta individualizada de la misma empresa.
De la misma empresa,
claro.
Vale.
Sí, no, claro,
no,
claro.
Vale, entonces no lo había entendido.
Es que si no estaríamos en lo que claro. He dicho, que se configura como si fuera un lote más y no es un lote más. Es una oferta de tal forma que obliga al licitador en cuestión a presentar ofertas individualizadas por los lotes y luego la oferta integradora para comparar.
Y esa es opcional.
¿Que sea opcional la integradora? Claro.
Sí, sí, no sí, la sí. Tiene por qué presentar todos los...
No, es totalmente opcional, claro.
Vale, gracias.
Pues nada, entre la desindexación de la economía española, la indexación de acuerdo con el coeficiente de aplicabilidad y ahora las ofertas combinadas o integradoras, pues ya estamos, ¿verdad?, para el fin de semana con temas de... Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado y espero que haya sido de vuestro gusto. Gracias.